Fin de semana hemos seguido con enorme interés. Desde el jueves pasado estábamos hablando de ello. El encuentro para la protección de los menores que convocó el Papa Francisco con más de 150 obispos en el Vaticano, cuyas conclusiones el propio Papa se encargó de exponer el pasado domingo. Esta madrugada lo que hemos conocido es la noticia de que el pasado mes de diciembre ya el jurado que se ha ocupado del caso del cardenal Pell, el cardenal Pell era el responsable de las finanzas del Vaticano hasta el pasado mes de diciembre, el jurado el pasado mes de diciembre ya emitió veredicto. Lo que ocurre es que por la ley australiana, no me pidáis más detalles, hasta este momento no se ha dado a conocer ni el veredicto ni las circunstancias en que se desarrolló el juicio en el que el acusado era el cardenal Pell por presuntos delitos de abusos de menores. Lo que hemos sabido esta madrugada es que el veredicto es de culpabilidad. El jurado encuentra responsable, culpable, al cardenal Pell de 5 delitos de abusos sexuales. En uno al menos se habla de violación de un menor de 13 años. 13 años tenía el crío cuando se produjeron esos hechos. Y ahora lo que falta conocer es la sentencia del juez que tiene que imponer la pena correspondiente. Y se espera que esa pena, debido a la gravedad de los delitos de los que ha sido encontrado culpable, la pena puede ser de encarcelamiento. Es decir, que el cardenal Pell, a pesar de la edad que tiene, que creo que son 77 años, podría ingresar en prisión. Esta es la noticia de esta madrugada que sumamos, digamos, a lo que venimos contando respecto de lo que está haciendo la Iglesia Católica o la jerarquía de la Iglesia Católica para convencernos a todos de que se toma en serio luchar contra los abusos a menores, combatirlos adecuadamente y evitar el encubrimiento y la impunidad. Y sobre esto le quiero preguntar a Hans Zollner, que es psicólogo, es teólogo, es especialista en protección de víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica, forma parte de la comisión pontificia a la que creó el Papa precisamente para ocuparse de estos asuntos y como tal ha sido uno de los organizadores de este encuentro para la protección de los menores que se ha celebrado en el Vaticano y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Señor Zollner, buenos días.
Buenos días a usted. Buenos días.
Le pido una opinión en primer lugar por esta noticia que hemos tenido de madrugada, el veredicto de culpabilidad del cardenal George Pell, sobre el que el Vaticano siempre defendió la inocencia de Pell. Siempre dijo que creía la versión que él daba, de que no se habían producido esos casos de abusos sexuales, ¿no?
Bueno, en este momento tenemos una primera sentencia y si hay culpabilidad, ciertamente tiene que contar su responsabilidad y contar una pena.
La suspensión de sus funciones que se produjo el 12 de diciembre fue consecuencia de que ya se sabía en el Vaticano que el veredicto era de culpabilidad, aunque el resto de la opinión pública, digamos, no lo conociera.
No sé, porque no conozco los detalles, del veredicto, porque en Australia hay este modo de proceder en el juicio que no sabemos. Sabimos hasta esta madrugada cuáles sean las razones para el juicio.
Uh-huh. Sí conoce usted, perdón, Zollner, sí conoce usted a Peter Saunders, que formó parte de la Comisión sí. Pontificia y que es una de las personas que ha mantenido que el cardenal Pell era responsable, debía ser juzgado por estos casos de abusos. ¿Qué pasó con Saunders? ¿Por qué abandonó la Comisión Pontificia?
No, él no abandonó la Pontificia Comisión. Fue suspendido por la misma comisión en presencia de Mary Collins, otra víctima, hace más de, creo, 4 años, porque no quería seguir las reglas internas de confidencialidad, etcétera, y todos los miembros de aquella época de la comisión lo suspendieron.
Fue suspendido, por tanto, como sí. Miembro de la comisión. Él dijo en aquel momento que había encontrado simpatía dentro de la propia comisión pontificia y en la jerarquía de la Iglesia Católica, que había encontrado simpatía por los abusadores.
Bueno, es su impresión. Yo no, ciertamente no puedo confirmar esto, porque naturalmente nosotros, todos miembros de la comisión y todos los que estamos trabajando para la prevención de abusos, no tenemos ninguna simpatía para abusadores, uh-huh. Claro.
Usted comprende la reacción que han tenido algunas de las víctimas que han estado en el Vaticano este pasado fin de semana, que estaban esperando a conocer las conclusiones del encuentro que había convocado el Papa, al conocerlas se han declarado, muchas de ellas, muy decepcionadas, porque entienden que no hay medidas concretas, que no hay anuncios claros, que no hay nada nuevo en la posición de la Iglesia Católica. ¿Usted qué les dice a esas personas?
Bueno, nosotros hemos siempre dicho, antes del encuentro, que en 3 días y medio no podemos producir muchas cosas nuevas, en el sentido que, bueno, hemos visto muchas propuestas, muchas ideas y muchas observaciones muy contundentes y muy claras que estamos elaborando en este momento. Ayer, toda la mañana y por la tarde nos reunimos para poner en acto un plan con una tempística para ver cómo y cuándo podemos no solo hacer, sino también promulgar algunas cosas que ya están listas, por ejemplo, leyes que conciernen el estado de la Ciudad del Vaticano con respecto a la prevención, con el establecer unas task forces, es decir, grupos de expertos que serán enviados en diferentes partes del mundo para ayudar a las conferencias episcopales, especialmente en África y en Asia, donde hay mucha necesidad porque no hay recursos, no hay personas competentes y eso son solo algunos ejemplos de lo que estamos ya elaborando y ya dentro de algunos días ya se darán noticias sobre estas cosas.
Es decir, que va a haber más medidas de las que se han conocido durante el fin de semana. Digamos que si a las víctimas de los abusos les pedimos un poco de tiempo y que esperen a ver por dónde evolucionan las decisiones de la Iglesia Católica, ¿van a poder sentirse más reconfortadas en sus aspiraciones?
Yo creo que sí. Y hay otras víctimas que me han escrito, que me han apoyado, que me dicen que ellos están absolutamente de acuerdo que no hay una solución mágica, sino que tenemos que trabajar paso después de paso y que ven que después de 30 años ya en algunas partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, hay mucho progreso, hay muchas cosas que ya están como decir, en una manera resuelta, es decir, la formación de todo el personal eclesiástico en materia de prevención, todas las instituciones de la Iglesia son seguras en estos países porque hay una política muy muy clara y muy cerrada sobre la denuncia, sobre el proceder y la protección de la víctima, como también la protección de menores en general.
Uno de los países que usted conoce bien, porque lo visita con cierta frecuencia, es el nuestro, es España. Y le pregunto si la jerarquía de la Iglesia Católica en nuestro país, en España, es de las más activas a la hora de esclarecer las sospechas o las denuncias de abusos sexuales, a la hora de dar a conocer o de poner en conocimiento del juzgado correspondiente esas denuncias.
No puedo expresarme sobre esto porque la última vez que fui en España fui algunos años detrás. Ahora, entre exactamente una semana, ya estaré en Madrid y ya veremos cómo puedo conocer la situación en España más. Conozco bien la situación de las congregaciones religiosas, por ejemplo, los jesuitas, los hermanos maristas y, por ejemplo, los agustinianos recolectos, que están trabajando con mucha fuerza después de algunos años en la materia de prevención de abuso.
Están trabajando, en su opinión, con fuerza y con convicción. Le preguntaba porque usted mismo suele ofrecer el dato de que en el conjunto de la sociedad alrededor del 8% de los menores han sido víctimas de abusos, que casi siempre, es verdad, se producen en la familia. Claro, en el caso de la Iglesia Católica, para muchas familias es una extensión de la propia familia, con condiciones parecidas a las de una familia, la intimidad, la autoridad moral del adulto sobre el menor, el sigilo. Si el porcentaje habitual es del 8%, eso significa que podemos pensar que lo normal, entre comillas, entiéndame usted, sería que en todos los países, dentro de la propia Iglesia Católica, se hubiera producido un porcentaje similar a ese de abusos sexuales.
No conocemos los datos precisos. Yo creo que 8% con respecto al abuso en la sociedad, sí, probablemente es demasiado bajo. Los números de la, por ejemplo, del Consejo de Europa, uh-huh, hablan de 20% de jóvenes en Europa que fueron abusados en la sociedad, 20%. En Europa, ¿eh? Es decir, si el Consejo de Europa dice que en nuestras sociedades que parecen tan seguras, tan comprometidas con la protección de menores y el bienestar de los jóvenes, si hay, bueno, yo no puedo comprobar esto, pero si el Consejo de Europa dice 20% de nuestros jóvenes, también en España, sean abusadas, ¿cómo podemos estar tranquilos? ¿Cómo no podemos empeñarnos y comprometernos completamente a la lucha contra este mal?
No podemos estar tranquilos en la sociedad y no puede estar tranquila la jerarquía de la Iglesia Católica, que es una organización, claro, muy, muy concreta, donde se supone al menos que la información es conocida por quienes están al frente de la organización, o debería haber sido conocida. Otra cosa es que los responsables sostengan que se van enterando de estos casos a medida que se van denunciando y que previamente no estaban enterados de nada o de casi nada. Señor Zoldner, bueno, gracias por haberme atendido.
¿Cómo?
No, que le agradezco que me haya atendido, salvo que quiera usted decir alguna cosa más, perdóneme.
No, es claro que, ¿por qué estamos hablando de este tema solo en Alemania, por ejemplo, desde 9 años? ¿Por qué ninguno hablaba de este tema antes? Porque en una sociedad, en un cierto momento, llega el momento en el cual la sociedad se da cuenta que hay un mal así grande que ninguno quería creerlo y quería enfrentarlo. Y ahora estamos en muchos países en un momento claro y clave para combatir este terrible crimen y este terrible sufrimiento de los jóvenes.
Señor Zoldner, gracias por haberme atendido. Que tenga buen día.
Muchas gracias a usted.